Uno de la República, Risco.
Y uno de los actores fundamentales en esta estrategia, en este operativo, sin duda, es el Instituto Nacional de Migración.
Que, por cierto, yo no lo veo presente en el equipo que se acaba de presentar, ¿eh? Perdón. O sea, en el equipo que acaban de presentar, no, no veo al Instituto Nacional de Migración. Digo, es que lo acaba de presentar, está Marcelo Ebrard, perdón que lo diga, pero está Marcelo Ebrard, está el subsecretario de Trabajo, el subsecretario de Bienestar, está representante, por ejemplo, de la elementos de la Guardia Nacional, el tema es el coordinador para temas de reinserción, pero por lo menos ahí no estoy viendo ahorita, déjame verificar, pero no veo el Instituto Nacional de Migración.
Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe vía telefónica el doctor Rafael Alonso Hernández. Él es presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y también es coordinador del doctorado en Estudios de Migración del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Un gusto escucharles.
Muchas gracias por acompañarnos. Primero, antes de ir directamente a esta carta publicada el día de antier, el 9 de junio, sobre la preocupación de la actuación del gobierno mexicano en relación al tema migratorio, sí me gustaría dar un paso atrás y conocer el análisis de dónde está en este momento parado el Instituto Nacional de Migración. ¿En qué situación está el instituto?
Mira, yo creo que la situación es verdaderamente complicada y justo como lo comentabas hace unos segundos, sorprende que en espacios donde el tema migratorio y la gestión migratoria es crucial, no se encuentre presente esta institución.
Sí.
Y de manera puntual hago un comentario en el sentido de que también en el marco de estas negociaciones, quien ha estado dirigiendo todo esto es la Secretaría de Relaciones Exteriores y el asunto tiene que ver también con una gestión de la política interior y por tanto la Secretaría de Gobernación tendría que estar presente o tuvo que estar presente desde las negociaciones y más ahora que se va a tratar de cómo se va a gestionar desde el interior estos acuerdos a los que se comprometió México. Entonces, creo que eso deja en una situación que llama mucho la atención y que por supuesto pues hay que estar atentos porque pues al final del día quien va a estar pues en la atención directa de estos flujos es el propio instituto.
Sí, doctor, buenos días, se saluda Gabriela. Es que es justo lo que nos llamaba la atención en este grupo que se está presentando, que coordina Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, está el general Vicente Antonio Sánchez y luego está por ahí también Maximiliano Reyes Uña, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Javier May, subsecretario de Bienestar, está Francisco Garduño, comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, Horacio Duarte Olivares, subsecretario de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero pues sí, no vemos en ningún lugar sentado ahí a nadie del Instituto Nacional de Migración cuando el tema es el tema migratorio. Y ahorita escuchaba seguramente a nuestro reportero allá desde Chiapas y ustedes como parte del
Consejo Ciudadano.
Del Instituto Nacional de Migración pues externaron una preocupación, incluso hablan aquí de que no se debería, tengo aquí el documento en mis manos, dice, manifestamos nuestro rechazo contundente a que frente a la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos se utilice a las personas migrantes como moneda de cambio. ¿Cómo están leyendo ustedes esto, doctor?
Sí, justamente nuestra postura en ese sentido es muy firme porque frente a también esta situación complicada por la amenaza de imposición arancelaria, se pusiera sobre la mesa la negociación de la contención migratoria, ¿no? Y entonces pues eso nos pone de nueva cuenta en viejas discusiones que desde la academia y la sociedad civil se han estado impulsando en torno a cómo se gestionan y cómo se atienden estos flujos migratorios que pues vienen de un contexto también con muchas complejidades. Ya no estamos hablando de los migrantes netamente económicos como se les había caracterizado en los 90s o incluso a inicios del 2000, sino de poblaciones en donde pues la pobreza y la miseria también ya tienen un alto componente de violencia y que muchos de ellos pues son desplazados por esta situación y están tratando de huir para preservar sus vidas. Entonces el tema es delicado y la gestión que está teniendo México pues es preocupante porque si nos vamos a la frontera sur, la capacidad instalada que tiene el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pues es verdaderamente limitada frente a este escenario de flujos masivos.
Sí, claro, porque ahorita estamos viendo, por ejemplo, de enero a la fecha llegaron a Estados Unidos alrededor de 600,000 personas, obviamente atravesando, pues como decimos, flujos masivos, atravesando obviamente en su mayor parte el territorio nacional. Y entonces lo que nos estás planteando, que es un poco lo que platicábamos con nuestro corresponsal, es, okay, se quiere gestionar la migración. Yo creo que todos podríamos estar de acuerdo en que se tiene que gestionar la migración, se tiene que ordenar la migración, pero primero, hay un plazo muy corto, doctor, son solamente 45 días para la primera evaluación, 90 días para que se le demuestre a Estados Unidos que se ha contenido, por lo menos, y se ha reducido este flujo migratorio en una frontera en donde el Instituto Nacional de Migración está rebasado, estamos escuchando que hay oficinas que están cerradas, la frontera es porosa, es decir, digamos, que ¿cómo va a operar, pues?
Claro,
sí. Sí, efectivamente, preocupa que este tema se dé en esta lógica donde la contención migratoria se traduzca en eso, en solamente detección, detención y en consecuencia deportación, ¿no? Que no se esté hablando hasta el momento de mecanismos para pues atender y gestionar desde una perspectiva de derechos humanos en donde muchas de estas personas puedan acceder a mecanismos de protección internacional, pero también a mecanismos claros y factibles de regularización migratoria, ¿no? Porque el tema de la presencia de la Guardia Nacional, pues nos hace suponer precisamente que el primer componente es la seguridad, que se traduce en detener y posteriormente expulsar, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy atentos a los mecanismos y las formas en las que se pretende hacer esto, porque no hemos visto hasta el momento, no se ha escuchado tampoco el componente humanitario, ¿no? Claro. Que eso no lo podemos dejar de lado, y en ese sentido, las capacidades instaladas que tiene el Instituto, la Comar y las otras instancias en el sur del país, pues es verdaderamente endeble. Y para muestra lo que está pasando con la población extracontinental, también la población de cubanos, ¿no?
Sí, estamos hablando justamente con el doctor Rafael Alonso Hernández. Para terminar, doctor, ¿de qué tamaño es, para tener un contexto necesario, de qué tamaño es la situación en este momento en la frontera sur? ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos están llegando? ¿De dónde están llegando? Para tener la radiografía completa.
Pues mira, estimaciones previas a todo lo que pasó en fines de 2018, principios de 2019, hablaban de alrededor de 400,000 personas. Sin embargo, pues el tema es verdaderamente complejo y no hay pues datos reales al respecto de cuántas personas cruzan por el país. Lo que sí se tiene son los datos de las detenciones y las deportaciones que realiza México, y pues hemos tenido constancia de que en estos primeros meses de este año el número de detenciones y deportaciones pues se ha elevado de manera considerable. Suponemos que esta estimación de las 400,000 personas muy seguramente se va a rebasar en este año, y entonces pues eso es un reto de gran magnitud si se quiere atender con la perspectiva de derechos humanos.
Sí, que eso sería la parte importante. Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, a este asunto. Gracias, doctor. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, bonito día.
Bonito día, es el doctor Rafael Alonso Hernández López, que firman, entre otros, académicos y activistas, es el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Nos dice aquí nuestro corresponsal Eduardo Cheche Torres, dice Gaby, en Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hay cientos de personas esperando citas para solicitud de refugio, les dan cita hasta dentro de 2 meses. Eso es lo que me está mandando en este momento Eduardo Cheche Torres, así que...
Y la Comar, una de las instituciones más afectadas con el presupuesto, ¿no?
Es que es un tema de presupuesto, es un tema de operación, y yo vuelvo a decir, en lo que acaba de presentar ahorita, el equipo que acaba de presentar el presidente de la República, que va a coordinar Marcelo Ebrard Casaubon, no está el Instituto Nacional de Migración y no está la Secretaría de Gobernación. No están ahí, hay otras personas. Está subsecretario de Bienestar, subsecretario del Empleo, comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, subsecretario para América Latina y el Caribe, están las Fuerzas Armadas. No está el Instituto Nacional de Migración. Sería interesante saber por qué no está. ¿Y por qué no está la Secretaría de Gobernación?
Es ilógico. Por donde se vea, desde el sentido común.
Salvo que vayan a hacerlos a un lado, En eso los van a hacer a un lado. Por lo menos ahí no está.
Sí, por lo menos hoy los hicieron a un lado.
Hoy los hicieron a un lado.
O sea, en el hecho es...
Y si operativamente los van a hacer a un lado, pues será importante hablar también con ellos.